Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer, toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer.
Mira, yo soy diseñador de moda. Pero en la actualidad me he dedicado, digamos, a trabajar. Me interesó el tema, dado que yo soy portador. Uh-huh. Y actualmente estamos nosotros formando una ONG que se llama CAVI, que significa Centro de Apoyo a Personas Viviendo con VIH. Yeah.
Pero eso es como lo enfrentas en la actualidad. A ver, volvamos a los inicios. Tú hiciste una diferenciación entre portador y enfermedad. ¿Qué significa estar enfermo del virus?
Estar enfermo, o sea, cuando uno empieza ya a tener síntomas.
A tener síntomas, uh-huh. Ya. ¿Cómo supiste tú que eras portador del VIH?
Mira, yo pesaba 120 kilos y me puse a hacer un régimen para adelgazar. Eso me produjo una anorexia. Y ahí me empezaron a bajar las defensas. Me apuré, digamos, apuré un proceso de una artritis que me tendría que haber dado como a los 60 años. Y, digamos, la anorexia me empezó a la baja defensa, porque yo pesaba 120 kilos, llegué a pesar 60 y ahí me empezaron a fallar, digamos, las defensas. Y llegó el momento en que llegué a pesar 38 kilos y me hospitalizaron. Y en el hospital me hacen el test de ELISA y me descubren que soy portador del virus. Pero ya era portador, digamos, que en una tercera etapa. Y ya llegué con síntomas al hospital.
Escuchando la dulce e histórica voz de Sigifredo Barra, el primer rostro del VIH-Sida en Chile, cofundador junto a Julio Palma del Centro de Apoyo a Personas Viviendo con VIH, CATVIT, iniciamos Siempre Viva en Vivo en Radio Universidad de Chile en tiempos de cuarentena total para Santiago, emitiendo esta noche, esta loca, especial e histórica noche de domingo 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Recordamos a Sigifredo, Sigi para las amigas, quien falleció un día 24 de junio de 1996. Noche de San Juan, como recuerda nuestro querido Julio Palma. Un beso y un abrazo a la distancia en el cielo a nuestro querido Sigi, también a sus hijos, a la pareja, a sus amigos, a la mujer también que cuidó, a su abuelita, a toda su familia que acompañó su lucha, que acompañó su batalla junto a Julio Palma en el Centro de Atención a Personas Viviendo con VIH, CATVIT. Un abrazo a todos los amigos de CATVIT desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial de las diversidades sexuales y el VIH-SIDA en nuestro país. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH-SIDA e infecciones de transmisión sexual en Chile. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo Siempre Viva en Vivo. Hoy, esta noche fría, estos días de lluvia también, ya de invierno, en tiempos de cuarentena, en tristes e inciertos tiempos del coronavirus. Cerrando el mes de junio, el mes de la diversidad LGTBIQ+. Iniciando esta noche la edición número 55 de Siempre Viva en Vivo. Celebrando todavía un poco más de un año de transmisiones de Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, la radio que previene, la radio de las diversidades sexuales y el VIH-SIDA. Emitiendo nuestra loca esquina radial desde acá, desde nuestro cuarto propio, nuestro cuarto oscuro, como digo yo, en tiempos de cuarentena. Un beso y un abrazo desde acá, desde mi casa, de la calle Catalina de los Ríos, La Quintrala, El Cortijo, en el combativo Conchalí. Siempre Viva en vivo virtual esta noche desde nuestras casas, preparándonos para conversar sobre el VIH en tiempo del coronavirus, los recursos de protección que se están interponiendo en distintas cortes de justicia de Chile, la campaña por VIH multimes y, por supuesto, el mes del orgullo. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es la diversidad sexual? ¿Qué es vivir con VIH? ¿Qué es emanciparse también en tiempos del orgullo acá en Santiago de Chile? Así es que no se vaya, quédese con nosotros. Saludos desde acá, desde este locutor, locutora, arroba el Che de los Gays en Twitter e Instagram. Saludos también de parte del director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, del productor general de Radio Universidad de Chile, Ricardo Ramírez, y de nuestra querida estrella de la perilla del WhatsApp, porque no arma el puzzle del WhatsApp para que usted escuche esta noche Siempre Viva en vivo. Atención, atención, atención. Iniciamos entonces Siempre Viva en vivo aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la radio que educa, la radio de las diversidades. Un programa apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Quédese con nosotros, nosotras y nosotres. Escuche, comparta, reflexione y prevenga el VIH. Y por supuesto, en tiempo de cuarentena, cuando el sexo muchas veces no está en cuarentena, use medidas de prevención, use condón, siempre condón, condón femenino, condón masculino, condón para el pene, condón también para la vagina.
Hola, soy Francisco Saavedra y con mucho entusiasmo y convicción quiero sumarme a la campaña de activistas y organizaciones por terapia VIH multimes. Esta es una estrategia internacional de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud que pide la entrega de terapia por varios meses a las personas viviendo con VIH para evitar el contagio del COVID-19 en los hospitales públicos. Es necesario que el gobierno de Chile aplique esta medida urgente y necesaria por la salud y por la vida de todas las personas que viven con VIH.
Hola, soy Cristian Cuevas, dirigente sindical y político. Quiero sumarme a la campaña Terapia VIH Multimes, cuya finalidad es ampliar la entrega de la terapia a las personas que viven con VIH-SIDA y que es una recomendación de ONU-SIDA y de la Organización Mundial de la Salud. En tiempos de pandemia y de la urgencia sanitaria que está viviendo nuestro país y a nivel global, se requiere que los estados actúen con urgencia y por sobre la ganancia esté la vida. Y en ese ámbito demandamos con urgencia esta tarea de poder contar con los medicamentos oportunos y la atención a las personas que viven con VIH-SIDA en nuestro país. La solidaridad y también la urgencia de estas necesidades requieren de ese Estado que proteja la vida y la salud.
Muy buenas tardes a todos y todas. Soy Valeria Estuardo, profesora e investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, especialista en VIH. A través de este vídeo me gustaría contarles por qué es importante la dispensación multimes de la terapia antirretroviral. Es importante la dispensación multimes porque el éxito de la terapia antirretroviral depende, entre otras cosas, de un suministro flexible de medicamentos. También es importante porque las personas que viven con VIH y están en tratamiento no se pueden quedar sin sus fármacos, con lo cual requieren sí o sí un acceso oportuno a estos fármacos. Y también es importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que las personas, sobre todo aquellas que están inmunodeprimidas, se acerquen lo menos posible a los servicios sanitarios por un asunto de riesgo, porque son personas que pueden tener más riesgo de desarrollar otras enfermedades. Con lo cual, sin duda, la dispensación multimes de la terapia antirretroviral es un beneficio no solamente para las personas que viven con VIH, sino que también para la salud pública. Con lo cual, a través de este vídeo me gustaría invitar a la autoridad sanitaria a hacer caso de las recomendaciones internacionales relacionadas a este tema. También, por supuesto, a escuchar la voz de la sociedad civil que está reivindicando en este momento la terapia multimes para las personas que viven con VIH y, por supuesto, también escuchar las resoluciones judiciales, porque sí que es verdad que estamos en una época de excepción, que estamos en una época de emergencia sanitaria, pero seguimos estando en un estado de derecho. Les envío un abrazo, que todos estén muy bien.
Mi nombre es Gustavo Hermosilla, presidente del directorio de Acción Gay. Como organización, nos sumamos a la campaña Terapias Multimes, que llevan adelante activistas viviendo con VIH. Exhortamos al gobierno de Chile y en particular al Ministerio de Salud para que siga las recomendaciones de ONUCIDA en el sentido de que las personas viviendo con VIH reciban sus terapias por 3 meses o más, evitando el riesgo que representan los hospitales para personas inmunodeprimidas.
No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das.
No renunciaré, nos canta nuestra querida e inmortal Lolita. Esta música oreja, esta música de antaño, de casa, de madres, de abuelita, que se escucha también tanto en estos días, días de encierro, días de cuarentena, días también de protección personal en tiempos de coronavirus. Porque no pensamos renunciar ni siquiera un segundo en nuestra campaña por terapias VIH Multimes. Así que muchas gracias a todos los compañeros y compañeras, amigos y amigas y amigues que nos envían estos saludos y se suman a esta urgente campaña de organizaciones y activistas por terapia VIH Multimes. Muchas, muchísimas gracias a todos, a todas y a todes, especialmente a nuestro querido Francisco Pancho Saavedra, Lugares que Hablan. Esto sería Lugares de Terapia VIH Multimes. A Cristian Cueva, nuestro querido dirigente sindical de la diversidad sexual también, a Valeria Estuardo, la profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien desde allá, desde Barcelona, en España, nos saluda. Y por supuesto, nuestro querido histórico Gustavo Hermosilla, que es presidente del directorio de la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, nuestros queridos amigos y amigas de Acción Gay. Muchas gracias a todos, a todas y a todos los que también se van a seguir sumando a esta campaña por terapias VIH-SIDA Multimes. Nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos anuncian que se suman a la campaña por terapias VIH Multimes. Junto con respaldarnos y apoyarnos en este programa desde sus inicios en mayo del 2019, ahora el Colegio de Enfermeras y Enfermeros, en la voz de María Angélica Baeza, su presidenta, se suman a la campaña por terapias VIH Multimes. En esta importante e inédita campaña están participando organizaciones, activistas LGTBIQ+, y de la sociedad civil. Entre ellas está Red OSS de Conchalí, con más de 30 años de trayectoria, Diverso Positivo, Chile Diverso, SIDA Maule, Acción Gay, el Movimiento por la Diversidad Sexual MUNS, el Colegio de Matronas, el Colegio de Enfermeras, el Colegio Médico, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el escritor Oscar Contardo, la periodista Karen Dockenbailer, el abogado de Derechos Humanos Carlos Margota, el periodista Francisco Pancho Saavedra, animador de televisión, el dirigente Cristian Cueva y la doctora Valeria Estuardo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. La campaña Terapia VIH Multimes no solo viene a resguardar la salud y la vida de las personas viviendo con VIH, sino que también viene a retomar la lucha social histórica de las personas seropositivas en nuestro país y de las diversidades sexuales. En medio de las celebraciones, del orgullo, de la conmemoración de esta lucha, las compañeras, los amigos y amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile se suman también a esta importante y a esta fundamental campaña Terapia VIH Multimes. Escuchemos la fundamentación, las razones de este apoyo en la voz de la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, la enfermera María Angélica Baeza. Escuchemos.
Quiero manifestar mi apoyo a la campaña nacional que han emprendido diversas organizaciones para que el gobierno cumpla con su compromiso de aceptar las recomendaciones de ONUCIDA y la OMS en lo que se refiere a otorgar terapias multimes a quienes viven con VIH con extensión de 3 meses. Los organismos internacionales proponen esto en el marco de la pandemia COVID-19 y busca evitar el riesgo de contagio de las personas que viven en esta condición. Entregar dosis de tratamiento solo por un mes hace aumentar el riesgo de contagio para las personas que viven con VIH. Nos sumamos con energía a esta campaña, exigiendo al gobierno de Chile que acoja las recomendaciones de estos organismos internacionales, proveyendo en forma oportuna la terapia multimes, resguardando así los derechos fundamentales a la vida y la salud de las personas que viviendo con VIH en nuestro país.
Muchísimas gracias a las compañeras y compañeros, amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile por este muy importante apoyo. El Colegio de Enfermeras, Enfermeros y Enfermeras, que son la primera línea de la atención de salud en tiempos de pandemia. Un abrazo, un beso electrónico, todo nuestro apoyo y nuestro cariño, no solamente nuestros aplausos, sino que nuestro reconocimiento a estos amigos y amigas que necesitan, requieren urgentemente también utensilios de protección personal. Así que ojo, atención al Ministerio de Salud, al nuevo ministro Enrique París, que hay que atender y proteger a las enfermeras y enfermeros de Chile.
El fallo positivo anunció el virus que navega en el amor.
Escuchando esta hermosa canción de la bella intrépida Ana Torroja de Mecano, iniciamos el primer reporte aquí en Siempre Viva en Vivo sobre las terapias VIH Multimed. ¿Qué son estas? ¿Qué es esta estrategia? ¿Por qué conversamos? ¿Por qué empujamos? ¿Por qué insistimos y persistimos en la entrega de terapias VIH Multimed? Recordar que fue a principios de marzo de este año cuando en una conversación radial aquí en Siempre Viva en Vivo dialogamos y nos informamos con el cientista político Carlos Faras sobre esta estrategia que propone Naciones Unidas desde incluso mucho antes del coronavirus y que esperemos que se mantenga con el tiempo hasta que después que pase el temblor, como dice la canción de Soda Stereo, cuando pase el COVID-19, mantener la estrategia de terapias VIH Multimed. ¿Qué conversábamos con Carlos Fara a principios de marzo sin dimensionar que terminaríamos finalmente levantando una importante y urgente campaña que va a ser recordada, yo creo, por muchos años más? Escuchemos lo que conversábamos y el análisis de Carlos Faras de esos primeros días, esos primeros tiempos de campaña por terapias VIH Multimed.
Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Efectivamente, nosotros a principios de marzo, cuando todavía nos podíamos juntar en la radio, nosotros conversamos en el programa Siempre Vive en Vivo, el único programa de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, acerca del tema de la entrega de terapias de VIH multimes o multimensual o multisemestral, de 3 a 6 meses, que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de ONU-SIDA, que es de alrededor del año 2016 más o menos, pero hay que entender que estas instituciones nunca sacan este tipo de recomendaciones de un día para otro, sino que en general es porque se ha acumulado mucha evidencia en el tiempo. Y en efecto, hace alrededor de una década ya que existe mucha evidencia de clínica, artículos científicos que demuestran la gran cantidad de efectos positivos que tiene la entrega de terapia en este tipo de modalidades. Mejora la adherencia al tratamiento, reduce la cantidad de viajes de las personas, etc. Por lo tanto, es una medida que resulta imprescindible en la actual contingencia, pero que evidentemente se tiene que mantener posterior a la pandemia para poder mantener las recomendaciones de estas instituciones. Y hay que recordar que no es solo la terapia del VIH, sino que también es la profilaxis preexposición para el VIH, o sea, la PrEP. La PrEP también tiene que entregarse la modalidad multimensual, en particular para las personas VIH negativas que están en alto riesgo. Nosotros hemos tenido ya casos de chicos que tienen sus parejas positivas, que no han alcanzado la carga viral indetectable y están preocupados de poder adquirir la PrEP. Y por tanto, la PrEP para ellos también es fundamental que también la puedan recibir en la modalidad multimensual.
Estas primeras discusiones, estas primeras informaciones, debate aquí en Siempre Viva en Vivo, desembocaron después en la estrategia, en la campaña por terapia VIH Multimé, cuando comenzamos a darnos cuenta de que no se estaba aplicando en Chile, que las autoridades decían que era parte de su política, pero que en la práctica no lo era, que estaban entregando terapia solamente por un mes e incluso este mismo programa denunció la entrega parcelada de medicamentos, como ocurrió con nuestro querido amigo Sebastián Neira, de allá de Quilicura, de la hermana comuna de Quilicura, quien denunciaba la entrega por 10 días en el Hospital San José. De hecho, recuerdo que Sebastián fue 3 veces en un mismo mes a buscar su terapia, por 10 días, por 10 días, por 10 días, lo que es realmente una vergüenza. Junto con eso, varios de nosotros comenzamos a recibir terapias también por solo un mes, y en el caso mío, en el Hospital San José, en un pasillo entregado por profesionales que no eran químicos farmacéuticos, rompiendo todas las normas de confidencialidad, y solamente por un mes, que finalmente desembocó en un recurso de protección interpuesto por el abogado Esteban Arévalo, especialista en Derecho a la Salud en la Corte de Apelaciones de Santiago. Y han pasado muchas cosas, ¿no? El recurso fue declarado admisible, también admisible una orden de no innovar, y así hemos ido avanzando hasta levantar esta campaña que ha salido en los más importantes medios de comunicación. Escuchemos un relato de la historia, parte de esta historia de la campaña de terapia VIH Multimé, en la voz de uno de los grandes protagonistas, el abogado Esteban Arévalo, especialista en Derecho a la Salud, nuestro abogado, el abogado de Siempre Viva en Vivo. Escuchemos.
Tenemos importantes novedades jurídicas respecto a la interposición del recurso de protección por la negativa del Ministerio de Salud a realizar la entrega de terapias para las personas que viven con VIH multimés, es decir, por más de un mes, debido a que logramos que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera una orden de no innovar con el objetivo de que el recurrente don Víctor Hugo Robles pudiese recibir la terapia por 3 meses. Esto es lo que solicitamos a la Corte y la Corte estuvo de acuerdo y acogió esta orden de no innovar, ordenando al Ministerio de Salud se le entregara la terapia por 3 meses. Esto mientras el recurso, la acción judicial, se sigue tramitando a la espera de una sentencia definitiva.
Sentencia definitiva que ya tiene sus pequeños avisos, sus pequeños olores de triunfo con la orden de no innovar que obligó al Ministerio de Salud a entregarme terapia VIH Multimé por 3 meses. Espero yo que esto no se establezca como un privilegio ni como una reacción solamente a la orden de la Corte de Apelaciones, sino que como una política pública, para todos, para todas y para todas. Desgraciadamente pareciera ser que ese no es el caso, porque el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública, dirigida por la doctora Paula Daza, respondió a la Corte de Apelaciones en un escrito bastante sorprendente, diría yo, bastante atrevido y desafiante del Poder Judicial, y que creo que va a tener muchos comentarios porque es un muy particular informe. Escuchemos lo que piensa el abogado Esteban Arévalo sobre este particular y sorprendente informe del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Salud, a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Además, y con posterioridad a esta orden de no innovar acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago, el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaria de Salud Pública, contestó este recurso de protección, lo que se conoce jurídicamente como un informe. Y en este la verdad es que nos dejó muy sorprendidos. Primero, debido a que el Ministerio de Salud le señala a la Corte de Apelaciones, le señala al Poder Judicial que debe abstenerse de conocer este tipo de materias debido a que cualquier sentencia que dictara en este tema sería una injerencia del Poder Judicial en materias propias de la Administración del Estado. Con esta afirmación, nosotros sostenemos que el Ministerio de Salud directamente desconoce el Estado de Derecho en que vivimos, debido a que precisamente son los tribunales de justicia los que están llamados en un Estado de Derecho a solucionar los conflictos de relevancia jurídica entre particulares y también entre ciudadanos y el Estado.
Pero uno se preguntará, usted dirá, bueno, ¿qué dice el ministro de Salud, Enrique París, en estos pocos días que ya lleva de ministro, con una alta adhesión, con una alta valoración también de la opinión pública, porque se ha mostrado como un ministro dialogante, como un ministro que escucha? Pero ¿escuchará a las personas viviendo con VIH? ¿Qué tan profunda es la preocupación del ministro París sobre el tema del VIH y la terapia VIH Multimé? Bueno, en una conferencia de prensa en el Palacio de la Moneda hace algunos domingos atrás, le preguntaron al ministro París por este recurso de protección que se interpuso en contra del Ministerio de Salud y si el ministerio iba a extender este derecho, esta demanda, a otras personas viviendo con VIH en nuestro país. Escuchemos la particular respuesta del ministro de Salud y un sorprendente ofrecimiento que le hace a las organizaciones que trabajan en temas de VIH y prevención. Escuchemos.
De Santiago ordenó el viernes al MinSal entregar terapias para el VIH en un fallo a favor de una persona en particular. Quería preguntarle si es que van a extender lo que falla la Corte de Apelaciones para el resto de los pacientes con VIH.
Con respecto al tema del VIH, yo me reuní hace unos días con el director de la SENABAST, con la directora del ISP, con el superintendente de salud, pero sobre todo esta respuesta, obviamente, esta pregunta, obviamente, se la hice al director de la SENABAST. Se me ha informado de que no hay quiebre de stock, que se están entregando los medicamentos contra el VIH en forma correcta. Vamos a rechequear, porque eso nos pide siempre el presidente, rechequear a nivel de las regiones o a nivel de las secretarías de salud o de las seremías, si realmente esto se está replicando a nivel local, pero es un tema muy importante que me preocupa mucho. Yo dije unos días atrás que además de la pandemia, tenemos que seguir trabajando en la ley del cáncer, que también lo he conversado con la senadora Goch. Vamos a seguir trabajando en el tema de hipertensión arterial, porque ese hecho agrava la evolución del coronavirus, y vamos a seguir trabajando en el tema del VIH. La semana próxima entregaremos fondos cuantiosos a las organizaciones que el año pasado postularon a fondos y se licitaron. Ahora no vamos a esperar la licitación, vamos a entregar los fondos directamente en base a las entregas anteriores, justamente porque este tema me preocupa profundamente. Y quiero hacer un llamado a todas las organizaciones sociales que trabajan en este tema para que se sumen a esta campaña y nos cooperen. Pero yo llevo 5 días como ministro, 5 días hábiles, y les prometo y les aseguro que la próxima semana vamos a hacer esa entrega.
Se están entregando los medicamentos del VIH de modo correcto. No hay quiebre de stock, dice el actual ministro de Salud, Enrique París. La verdad es que pareciera ser que el ministro no está bien informado, porque si no hubiese quiebre de stock, entonces debiesen estar entregando terapia VIH Multimé por 3 meses a todas las personas viviendo con VIH-Sida en nuestro país. O el ministro no sabe, o el ministro está mal informado, o el ministro está faltando a la verdad. Yo quiero creer que no tiene toda la información necesaria, que no tiene toda la información verdadera, y desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, hacemos un esfuerzo por entregarle toda esa información. Conversamos con especialistas en tema de VIH, con personas que tienen larga trayectoria en este trabajo, particularmente de instituciones públicas como la Universidad de Chile. Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, conversó con el doctor Alejandro Afani, del programa de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Conversamos de la atención en ese centro y también de qué piensa de esta campaña por terapias VIH Multimed. Escuchemos aquí en Siempre Viva en Vivo, con el auspicio y el apoyo del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, al doctor Alejandro Afani.
Creo que la infección por VIH es una pandemia que no debemos olvidar, y en el contexto actual de la pandemia por el coronavirus, el COVID-19, es relevante que los pacientes tengan todas las posibilidades de recibir su tratamiento oportunamente. Lamentablemente existe una inequidad entre el sistema público y privado, porque hoy día los pacientes que pertenecen al sistema privado, las distintas ISAPRES, existe la posibilidad de que las personas puedan recibir sus medicamentos cada 2, cada 3 meses o más, e incluso que se les vaya a dejar a sus domicilios. Desafortunadamente, en el sistema público, por lo que he sabido en algunos lugares, eso no ha ocurrido. Tienen incluso a algunas personas que se les ha fraccionado el tratamiento, lo que implica que tengan que a veces acudir una vez al mes o a veces menos de una vez al mes, lo que determina exponer a las personas a un alto riesgo, porque claro, evidentemente la posibilidad de infección por el coronavirus se incrementa. Entonces, este tipo de situaciones no puede estar ocurriendo en nuestro país, y eso hay que corregirlo. No puede ser tampoco que haya que llegar a la justicia para corregir un problema logístico de esta naturaleza. Yo creo que es importante que esto la autoridad tome conocimiento y lo pueda solucionar a la brevedad.
Así es, como dice el doctor Afani, realmente es una vergüenza y una preocupación tener que llegar a los tribunales de justicia para exigir y demandar un derecho fundamental como el derecho a la salud y el derecho a la vida. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Afani por participar de este programa, entregar su opinión y también por todo el aporte que está haciendo la Universidad de Chile, el Hospital Clínico, todos sus profesionales, médicos, médicas, personal administrativo y también, por supuesto, enfermeras y enfermeros de la Universidad de Chile. Estamos aquí en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH en tiempos de coronavirus, un programa apoyado y auspiciado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Conversando esta noche de 28 de junio, el Día de la Dignidad LGTBI, conversando también de la dignidad de nuestros cuerpos, de nuestro derecho a la salud y nuestro derecho a la vida en el marco de la campaña por terapias VIH Multimed. Decirle que junto con este recurrente, que fue el primero que acudió a los tribunales de justicia, como bien dice el abogado Esteban Arévalo, se fueron sumando también otros recursos de protección, otras acciones constitucionales en todo el país. Nuestro amigo Felipe Díaz, de allá de Tarapacá, de Iquique, también hizo lo propio, ingresó un recurso de protección en los tribunales de justicia de Iquique. Escuchemos su experiencia, escuchemos su testimonio.
Hace casi una semana que con la abogada Camila Castillo presentamos un recurso de protección para solicitar que se entregue la terapia Multimed, vale decir que se me pueda hacer entrega de mi tratamiento antirretroviral para lo menos 3 meses. Estamos a la espera de lo que tenga que decir el Seremi de Salud de la región de Tarapacá, el señor Manuel Fernández. Por el momento ha sido una semana intensa, unos días llenos de conversación con más personas viviendo con VIH, con organizaciones de la sociedad civil, con otros activistas que están levantando estos mismos recursos en otras partes de Chile, y además he podido tener el apoyo de diversas personas del mundo de la política, del mundo de la salud, del mundo de la cultura y el arte, no solo de mi ciudad, sino a nivel nacional. Desde acá, desde Tarapacá, desde el norte de Chile, voy a seguir insistiendo y voy a seguir impulsando la campaña Tarapacá Necesita Terapias VIH Multimed.
Quien también recurrió a los tribunales de justicia, pero allá en Concepción, es nuestro querido amigo Carlos Monsalve, a quien conocemos hace tantos años en la lucha por el respeto y la dignidad de las personas viviendo con VIH. Carlos patrocinado por el abogado Esteban Arévalo, interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción, recurso que fue acogido, incluso fue también aceptada su orden de no innovar, que obligó al Servicio de Salud de Concepción la entrega de terapia VIH por 2 meses. Un gran logro, un triunfo histórico también de nuestro querido amigo Carlos Monsalve, con quien conversamos y nos entrega su testimonio.
Muy buenas tardes, soy Carlos Monsalve, tengo 30 años, soy orgullosamente homosexual, vivo con VIH desde el año 2015, soy originario de la ciudad de Puerto Montt, pero vivo en Concepción. Ante la necesidad y la urgencia del autocuidado ante la pandemia, tomé el ejemplo de unos grandes amigos y aliados como es Víctor Hugo, ahí presente, y Felipe Olave, quienes son dos activistas de renombre en estos momentos, dado que son las personas que están luchando ya y se enfrentaron legalmente con las únicas herramientas que nos está dejando directamente este gobierno y el ministerio actual, el Ministerio de Salud, ante las necesidades que estamos teniendo las personas crónicas que vivimos con VIH. Por lo mismo, tomé la misma acción en mi ciudad para que se me entregara una terapia multimes, dado que se nos está entregando mensual y eso nos pone a exposición constante al COVID-19, y sabiendo que la gente crónica tenemos menos posibilidades de salir victoriosos ante esta pandemia y salir lamentablemente vivos. Por lo cual es una ironía tener que poner en riesgo tu vida para poder vivir. Y eso es lo que me dio el ejemplo a seguir con este recurso de protección. Mi recurso de protección fue acogido. Se tomó la medida de no innovar para que se me entreguen, mientras responde el ministerio en sí, 2 meses de terapia, los cuales los voy a retirar la fecha que me corresponde, sin pasar a llevar tampoco ni altaneramente a nadie, como nosotros lo hemos hecho bajo el respeto que se merecen otros y nos merecemos nosotros mismos.
Muchas gracias, Felipe Díaz Olave, muchas gracias, Carlos Monsalve, también por creer en esta campaña y por poner su propio cuerpo, su propia integridad, sus propias demandas, su biografía, historia en esta importante lucha. Decirles que vienen otros recursos de protección también, otras historias de personas que desafían también al sistema y al Ministerio de Salud. Conversamos finalmente con un querido amigo de San Felipe, quien se va a presentar en el programa y va a contar también su historia, porque él va a ser parte también, ya es parte de esta historia de las demandas al Estado de Chile. Escuchemos.
Soy Eduardo Ortega, paciente del Hospital San Juan de Dios de La Serena, del servicio UNASEX, que fui diagnosticado con VIH desde el agosto del 2007 y que me encuentro recibiendo terapia desde el febrero del 2013 en adelante. Con el estado de excepción a causa del COVID-19, mantengo cuarentena preventiva que me ha obligado a dejar de tener actividad laboral y social por resguardo, hacer y estar dentro de la población de riesgo. Pero he tenido que ir a buscar mi terapia a la farmacia del hospital, teniendo en cuenta el riesgo de contagio, a ser un lugar donde toda actividad normal cesó desde marzo de este año. Mi terapia, a diferencia de otras patologías, no se ha despachado para 2 o 3 meses o ha enviado a domicilio como la mayoría de adultos mayores o de población crónica.
Historia de Eduardo Ortega, que también se suma y se integra a esta lucha desde allá, desde San Felipe. Le preguntamos a él la importancia de esta batalla, la importancia también de esta campaña por terapia VIH multimed, inscrita, fomentada, promovida y empujada por este programa Siempre Viva en Vivo desde Radio Universidad de Chile, con el apoyo del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Escuchemos.
Siempre, a través de todos estos largos años que he llevado, en especial las funcionarias de servicio, siempre cuando hay recortes de presupuesto o cuando hay algún tipo de cambio en el programa, nos instan y nos muevan a pronunciarnos, a exigir, a reclamar a través del OIR o a través de alguna oficina del AUGE, porque esta patología está cubierta por el AUGE, por lo cual es un derecho que tenemos todas las pacientes. Y me he descubierto que no solamente hay detrás de esto también una desinformación que he tenido que buscar vía las redes sociales. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros alce su voz para pedir y exigir un trato justo, un trato digno, y la cobertura de los medicamentos que son tan necesarios para nuestra población. Por eso en Siempre Viva, en vivo, es importante que nosotros nos sumemos para esta causa, ya sea denunciando, ya sea poniendo recursos de protección, para exigir que sea nuestro tratamiento elaborado y entregado de la manera que se está ofreciendo. Acá no se está pidiendo nada de lo que la política gubernamental no haya ofrecido, o no haya publicado, o no haya enunciado en algún tipo de ronda de campaña o simplemente de comunicación. Por eso es importante que nosotros siempre nos mantenamos unidos y frente a todo este tipo de anomalías, destacar que hay personas y personeros que nos ayudan, y hay medios como el Siempre Vida en Vivo que nos ayuda a manifestarnos y a declararnos que necesitamos este tipo de ayuda importante para nosotros.
Muchas gracias a todos, a todas y a todes las personas que nos acompañan, que han creído en esta campaña, que han presentado sus propios recursos. Invitarlos a usted si siente que están sus derechos vulnerados porque no le están entregando las terapias por más de tres meses, como el mismo Ministerio de Salud lo promociona y como lo recomienda Naciones Unidas, lo recomienda la OMS, la OPS, decirle que las puertas de Siempre Viva en Vivo están abiertas. Tenemos equipos jurídicos que están dispuestos a acompañar y a dar esta lucha, porque es una lucha justa y necesaria. No tenemos la certeza de si finalmente vamos a ganar todos los recursos de protección, si los vamos a ganar o los vamos a perder. Lo que sí sabemos es que es importante dar esta lucha, emprender esta batalla, porque son luchas y son batallas de justicia por garantizar el derecho a la salud, el derecho a la vida.
Está mi corazón llorando su pasión, su pena y la antigua condena escrita por los dos. Afuera creo ver tu sombra renacer serena bajo del mismo sol que un día se llevó.
Tu voz, tu voz, tu voz, nos canta nuestra bella Lucha Reyes, el amor, la pasión de nuestro querido Pedro Lemebel. Tantas veces que escuchamos esta canción y otras más de Luchita Reyes allá en su casa por Dardignac, tomando cerveza, tomando ron, fumándose un pito, conversando, riéndonos de la vida loca que vivíamos todos juntos, juntas y juntes, cuando estábamos todos vivos. Pedro Lemebel, ¿por qué recordar a Pedro Lemebel en estos días? No solo porque es el Día de la Dignidad, el Día del Orgullo, el Día de la Lucha y la Emancipación, sino que también porque gran parte de la obra de Pedro está circulando en las redes, la televisión, los diarios, los libros, que es su gran soporte. Hay una película, un tráiler que escuchamos el domingo pasado de su novela Tengo Miedo Torero, que fue llevado al cine, con Alfredo Castro interpretando a la loca del frente, sin tener la certeza realmente si esa conversación entre Alfredo Castro y Pedro Lemebel ocurrió, si Pedro le encomendó a él hacer la loca del frente. Existen otras versiones también sobre esa situación que la vamos a ir conversando en la medida también de que aparezcan nuevos antecedentes y de que se exhiba la película y podamos ver la película. En estos días también, seguramente la próxima semana, se va a exhibir en la televisión el documental Lemebel de Joana Riposi, que yo tuve la oportunidad de ver, de participar también en algún minuto en la película, de criticarla legítimamente cuando la vimos, cuando no nos sentimos representados de ese modo tan parcial, tan superficial, tan artístico de la obra de Lemebel, neutralizando todo su potencial político. ¿Qué recordar de Pedro Lemebel este día 28 de junio, el Día de la Dignidad LGTBI? ¿Qué recordar? ¿Qué archivo tomar? ¿Qué escuchar? Pienso, siento que sería importante volver a escucharlo. Hemos escuchado solamente una vez un texto bastante inédito de Pedro que fue leído en el programa Triángulo Abierto, el primer programa de la diversidad sexual en nuestro país, por allá por los tiempos de Radio Tierra, la feminista Radio Tierra en los años 90, cuando en un foro abierto, cuando hubo acá en Santiago de Chile casi uno de los últimos foros internacionales de prevención y de lucha del VIH, vinieron muchos activistas, hicimos un foro abierto, un foro en vivo, un programa en vivo en el patio de la Casa de la Mujer La Morada, casa que ya no existe, existe la casa, pero ya no es de La Morada. Tampoco existe el programa, tampoco vive Lemebel, aunque resucita siempre, todos los días, y palpita en nuestro loco corazón. Bueno, terminando ese foro, Pedro sorprendió leyendo un texto sobre la muerte de una loca que fallecía producto del SIDA, un texto irónico, un texto con todo el sarcasmo y con toda la lucidez e inteligencia de Pedro Lemebel, que por supuesto sorprendió a los activistas brasileros, a los activistas españoles. No conocían a nuestra loca, a nuestra amiga comadre Mariquita Linda. Recordemos la lectura de ese texto, la irreverencia de ese texto, el amor también y la dulzura con que se refería Pedro Lemebel a una loca que moría producto del SIDA. Escuchemos.
Los funerales de una loca muerta del SIDA se han transformado en un evento social. Una exhibición de modelos Calvin AIDS, recién estrenados, primorosamente cogidos para despedir a la amiga como se lo merece, como nunca lo soñó en el dorado aeropuerto de Nunca Jamás. El estigma de la plaga, que en los 80 hacía huir como ratas a las amigas, negando haber conocido a la muerta, esa virulencia homofóbica que entonces mostraba cortejos de cuatro pelagatos acompañando un ataúd guacho, un pobre cajón rodeado de familiares tolerantes y de alguna loca camuflada de terno bajo el anonimato de las gafas. Ahora es otra cosa, mariposa. En los 90 es el acontecimiento que concentra la atención de un público atento, esperando paciente el deceso para ponerse el modelito guardado especialmente para la premier de la amiga. Ahora la muerte sidada tiene clase y categoría. Cualquiera no se despide del mundo con ese glamour hollywoodense que se llevó a Jackson, a Perkins y a Nureyev. Cualquiera no ostenta ese look de manchas leopardas, ese maquillaje sidado que no se despiña, fíjate. Por eso el adiós AIDS es inolvidable en su fulgor momentáneo. Es un encuentro de pestañas quebradas y risitas tutú, contenidas por la emoción. Es el esperado momento de homenajear a la finada, luciendo esa faz pálida, como neogótica, con mucha ojera violácea haciendo juego con el discreto pañuelito, que va a enjugar la única lágrima, en el único momento de tirar la única rosa, no, mejor, el único pétalo, sobre el terso ataúd. De esta forma, las locas, engalanadas con el drama, han hecho de su muerte un tablao flamenco, una pasarela de la moda que se burla del ritual funerario. Más bien, revierten la compasión cristiana que pesa como un juicio sobre el SIDA homosexual. Lo transforman en alegoría. Con sus destellos coligüillos amortiguan el duelo, lo colorean, lo refulgen, lo descargan de esa fetidez piadosa, lo relucen con la ópera comediante de su llanto, y nadie sabe si esa lágrima de diamante que rueda por su mejilla es auténtica. Tampoco nadie pondría en duda esa amarga gota escenográfica que brilla lentejuela en el ojo de la última escena. Esas manos apenas temblorosas que van midiendo cada pésame, cada condolencia, como si tomaran las medidas de un traje de noche, como si cada gesto de la pena fuera hilvanado en una basta de contención, en pliegues de dolor que se ajustan al teatro mortuorio con los alfileres de la complicidad maricueca. El sepelio de una loca ciudad es para filmarlo, aunque al evento las amigas revoltosas tratan de amarrarse las trenzas con cintas de nerviosa seriedad. Un poco preocupadas, miran el reloj pensando que la lista corre rápido. Hoy por ti, mañana por mí, es el responso. Nadie sabe quién tiene pasaje de ida en el Boeing SAS, vuelo 70 positivo. Ninguna puede reírse tanto. Menos esa flaca cabello de ángel que hizo el teatro del desmayo en el cementerio y sus quejidos de perra asmática partían el alma. Menos ella, que antes de sellar el ataúd, como al descuido, le echó adentro cigarros y fotos, porque su amiga no podía dormir sin fumar. Muchas gracias.
Cómo me duele que no me aceptes como soy y yo no escogí esto. Me debilita tu rechazo camuflado, porque amaste lejos sin preguntarte lo que pasa en realidad.
Era la voz inconfundible, el estilo también sarcástico pero tierno a su vez, de nuestro querido Pedro Lemebel, recordando este texto inédito, muy poco escuchado, muy poco leído y también archivado, pero aquí está, en los archivos de Siempre Viva en Vivo, heredado de Triángulo Abierto, el primer programa radial de la diversidad sexual, que el padre, la madre, la herencia de este programa Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Pedro, por existir, por persistir, por acompañar también nuestra lucha y por tener tanto material que disfrutar, tanta historia loca también que recordar. Ya iré escribiendo y contando algunas historias, algunas biografías de cariño y de disputas también, de pelea, porque harto que nos peleábamos con esta loca maravillosa. Ojalá no uno pudiese retroceder el tiempo y no pelear tanto, pero bueno, lo que fue ya fue. Y hay que recordar todo, lo bueno, lo malo, lo más o menos, todo es parte de nuestra historia. Así que un beso y un abrazo a nuestro querido Pedro Lemebel en este mes del orgullo, como le llama la televisión. Nosotros le decimos el mes de la diversidad, el mes también de la dignidad y el mes de la lucha. Y no solo el mes, sino que la vida de la lucha. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias también a Leven Illich, que es el autor, el cantautor de esta hermosa canción dedicada a todos nuestros héroes, a Pedro Lemebel, a Daniel Zamudio, a Nicole Saavedra, a tantas personas que han fallecido producto de la discriminación, del odio, del desprecio. Ahora sí que nos vamos de este día domingo, diciéndole que, por supuesto, como lo hacemos todos los domingos, privilegia el negocio del barrio, sus vecinos, sus vecinas, en las ferias, las pocas ferias libres que van quedando porque las están restringiendo. Cuídese, protégese, haga su pancito amasado, esté con la familia. Es tiempo también de protegerse, de quererse, de estudiar. Es tiempo también, por supuesto, mucha gente que tiene que trabajar. Así que impulsemos también las redes de cooperación, las rifas que están haciendo. Ahí aparece, hay una rifa que está circulando de nuestro querido amigo Sergio Cantillano, Petra Pérez, a quien le mando un beso y un abrazo. Decir que vamos a participar también en esta rifa y en todas las acciones de cooperación y de ayuda también a nuestra comunidad que no tiene la posibilidad de trabajar. Pienso yo en las transformistas, por ejemplo, del Circo Timoteo, todas nuestras amigas transformistas de la noche, también de la loca noche de Santiago y regiones, se las tienen que ingeniar para seguir viviendo, seguir subsistiendo. Y así tantas otras personas de nuestras comunidades que tienen que seguir también trabajando. Así que cooperemos, seamos solidarios entre nosotras, nosotres, porque tenemos que salir juntos de esta pandemia. Así que un beso y un abrazo, pensando en el presente, pensando en el futuro, pero nunca olvidando el pasado. Así que escuchemos la voz, está en inglés, pero es parte de nuestra lucha, de Silvia Rivera, una de las primeras luchadoras de Stonewall, una travesti, una luchadora puertorriqueña, migrante en los Estados Unidos, que fue una de las primeras que tiró la primera piedra a la policía en los disturbios de Stonewall, del bar Stonewall, el 28 de junio de 1969. Hace más de 50 años ya había una travesti desafiando al sistema. Así que a todas nuestras Silvia Riveras, a todas nuestras Marshall Johnson, a todas ellas un abrazo y un beso desde acá, desde siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, de este locutor, locutora, el Che de los Gays, porque aquí estamos, firmes, siempre vivas, nunca invivas. Buenas noches.
I've been trying to get up here all day for your gay brothers and your gay sisters in jail that write me every motherfucking week and ask for your help, and you all don't do a goddamn thing for them. Have you ever been beaten up and raped in jail? Now think about it. They've been beaten up and raped after they haven't spent much of their money in jail to get their cell phones and tried to get their sex change. The women have tried to fight for their sex changes or to become women of the women's liberation. And they write STAR, not the women's group. They do not write women. They do not write men. They write STAR. Because we're trying to do something for them. I have been to jail. I have been raped and beaten many times by men, heterosexual men, that do not belong in the homosexual shelter. But did you do anything for them? No, you all tell me to go and hide my tail between my legs. I will not no longer put up with this shit. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. And you all treat me this way? What the fuck's wrong with you all? Think about that. I do not believe in a revolution. But you all do. I believe in the gay power. I believe in us getting our rights, or else I would not be out there fighting for our rights. That's all I wanted to say to your people. If you all want to know about the people that are in jail, and do not forget Bambi Lamore and Dora Marks, Kenny Messner, and other gay people that are in jail, come and see the people at Star House on 12th Street, on 640 East 12th Street, between B and C, apartment 14. The people that are trying to do something for all of us, and not men and women that belong to a white middle class, white club. And that's what you all belong to. Revolution now! Give me a G!
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.